Muy buenos días. Qué gran privilegio el poder exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Me encanta poder exaltar el nombre de nuestro Señor y cantarle, adorarle. No solo el hecho de poder hacerlo con instrumentos, pero el hecho de que nuestras voces se escuchen entre nosotros es fascinante, emocionante. La emoción, el Espíritu de Dios moviéndose en la iglesia que le adora es poderoso, amén. Debe haber más necesidad de nosotros de escuchar y alabar el nombre de Dios, no solamente por medio de la alabanza, no solamente por medio de la oración, no solamente por medio de este tiempo, pero en todo momento nuestro corazón tiene que estar anhelando adorar a Dios. Esa es la razón por la que existimos, esa es la razón por la que estamos aquí, esta mañana es adorarle a Él. Así que yo te animo y te exhorto en el amor de Cristo a que tú puedas adorarle a Dios como lo que Él es, un Dios vivo, un Dios glorioso. Y nuestras dificultades de adorarle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y nuestro ser, simplemente se debe a que no le estás conociendo profundamente, que no estás siendo consumido con su grandeza, no estás siendo abrumado por su poder. Porque el corazón que está siendo cautivado por la grandeza del Dios que adoramos va a ser llevado a la adoración profundamente, incluso hasta tirarse sobre sus rodillas y adorarle a Él por lo que Él es. Amén. También cuando sucede eso, que nosotros estamos viendo a Dios por lo que Él es, por supuesto nosotros reconocemos a nosotros mismos y nuestra necesidad profunda de adorarle a Él. Pero al mismo tiempo también ocurre algo especial en adoración viva que expone, no solamente expone al Dios que adoramos o expone nuestro corazón y nuestra necesidad de Él, pero expone a aquellos que no quieren hacerlo. Porque cuando estás cautivado por la grandeza de Dios, no estás preocupado por lo que la otra persona va a ver o decir, o por si estás entonado o si estás cantando en tiempo, simplemente estás adorando, estás respondiendo a la grandeza de Dios. Y yo quiero animarte, iglesia, a poder hacerlo real. O sea, tú no puedes venir a hacer algo aquí que tú no haces en tu semana. Tú no puedes pretender adorar a Dios aquí con tu voz, con tus manos, levantar las manos y adorar a Dios con todo tu corazón si en la semana tú no lo estás haciendo. Entonces, mi ánimo y mi exhortación es para la adoración colectiva. Nace con un corazón deseoso de adorarle a Él de manera individual, en el closet de oración, en nuestros tiempos íntimos de comunión con Dios. Así que quiero animarte a eso. Voy a invitarlos a ir a Juan, capítulo 17. Vamos a estar en los primeros 5 versículos. Bienvenidos a los niños. Espero que Dios sea glorificado por medio de este tiempo y ustedes puedan aprender y conocer más a nuestro Señor, al Dios que adoramos. Mientras ustedes buscan la cita, Juan 17, 1 al 5, quiero agradecer primeramente a Dios por todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Ayer tuvimos, si ustedes no saben o no se enteraron, ayer tuvimos nuestra escuela bíblica de vacaciones. Fue precioso ver a los niños adorar a Dios, escuchar el mensaje del Evangelio en tantas ocasiones. Le doy gracias a Dios por eso, por la oportunidad de poder exaltar a Dios por medio de esta escuela bíblica de vacaciones. Le doy la gloria a Dios y gracias a Dios por ustedes también, aquellos que apoyaron, aquellos voluntarios que estuvieron trabajando durante varias semanas para esta actividad. Así que gloria a Dios por eso. El equipo de Bosman está arriba orando, así que también si pueden tener tiempo de conversación con ellos sería muy bueno, muy bonito, demostrar el amor fraternal que tenemos entre hermanos. Son de diferente color, quizás de ojo, piel y diferente idioma, pero son nuestros hermanos comprados con la misma sangre preciosa en la cruz del Calvario, amén. Entonces yo les animo, quizás la mayoría de nosotros no hablamos inglés, pero podemos balbucear algunas cosas, ¿no? Entonces yo les animo a vencer esas barreras de temor y miedo personal y acercarse a estas personas y hablarles en el amor de Cristo. Antes de continuar y leer la palabra de Dios en Juan, quiero invitarte a que puedas orar conmigo y si te puedes poner sobre tus rodillas para orarle al Dios glorioso que tenemos. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor, por lo que tú eres, Señor. Al Creador, Señor, de todo. El Dios poderoso, excelso, sublime, el eterno Dios, el inigualable, el único, el santo, santo, santo. Dios, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Por favor, Señor, no permitas que caigamos en el engaño o seamos víctima de nuestro propio corazón arrogante de pensar que no te necesitamos, Señor. Cada segundo, cada milésima de segundo, Señor, necesitamos de ti, Señor. Señor, que podamos crecer en conocerte profundamente, íntimamente, personalmente, Señor. Para que cuando vengamos, Señor, colectivamente, Señor, podamos ver y admirar tu belleza, Señor, por medio, Señor, de lo que tú has nutrido en nuestros corazones, Señor. Y poder ver tu gloria y tu majestad, Señor, en nuestra congregación, tu iglesia, Señor. Por favor, Dios, oramos, Señor, en una actitud de reverencia, Señor, reconociendo, Señor, que estamos largos, Señor, de entender y comprender a profundidad, Señor, tu escritura, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que tú te has dado a conocer por medio de ella, Señor. Y oramos, Señor, para poder ser rápidos a escuchar, Señor, rápidos a obedecer, Señor, rápidos a aplicar tu palabra, Señor, rápidos a confesar pecados, Señor, que tú reveles por medio de tu escritura, Señor, y darte gloria y honra a ti por lo que te estás haciendo. Dios, mientras oramos, Señor, también pedimos al Espíritu Santo obrar en nuestros corazones por medio de Juan 17, Señor. Reconozco, Señor, la insuficiencia, Señor, de mi propia persona para exponer un capítulo tan poderoso como ese. Pero mi descanso, mi paz y mi gozo está en el poder de tu Evangelio, en la obra del Espíritu Santo. Así que confiamos en ella y oramos, Señor, para que tu nombre sea proclamado, exaltado y glorificado en cada momento durante este tiempo. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Amén y amén. Juan 17, versículo 1 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que Él a su vez te dé gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. ¡Wow! Una oración muy profunda. Antes de poder abordar este texto, recordemos un poco el contexto, porque va a ser muy importante entender quién está orando aquí, a quién le está orando y cuál es el contenido de esta oración. Muchos comentaristas sugieren que esta oración puede dividirse en tres porciones. Juan del 17, del 1 al 5, Jesús está orando hacia sí mismo, dice, orando por él mismo. Pienso que es mucho más profundo que eso. Jesús no simplemente está haciendo una oración para sí mismo. Recuerden, Dios Padre y Dios Hijo están teniendo una conversación de la cual nosotros somos bendecidos de poder tenerla. No es por casualidad que está la Escritura ahí. Hay un propósito, una razón de animar, confortar, de poder afianzar el corazón de los creyentes. Por supuesto, los discípulos que estaban escuchando esta oración y nosotros como los creyentes. Juan 17, 6 al 19 es una oración por sus discípulos para que ellos puedan ser santificados con la verdad. Y una oración que también nos implica a nosotros. Juan 17, el 20 al 26 es una oración por la iglesia y por la unificación de la iglesia. Por lo tanto, esta es una oración que Jesús hace por nosotros. Y lo que vamos a ver esta mañana son los primeros 5 versículos. Jesús está orando para que Dios le dé gloria al Hijo y que a su vez el Hijo le dé gloria al Padre. Es impresionante porque una oración así ninguno de nosotros la podía hacer. Nosotros a veces oramos diciendo: Señor, glorifícate en X situación, en X circunstancia, glorifícate por medio de nosotros, glorifícate por medio de la iglesia. Usamos estos términos, pero jamás podríamos decir, Señor, a Dios decir: Señor, dame tu gloria, o dame la gloria que me pertenece, que es básicamente lo que Jesús está diciendo aquí. Dame la gloria que me pertenece. Por eso el versículo 5 dice: quiero compartir de nuevo la gloria que teníamos desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, aunque no podemos hacer específicamente esta oración en la misma medida que la hizo Jesús, podemos aprender de ella. Veamos un poco el contexto. Jesús hace esta oración después de una gran predicación, una gran enseñanza doctrinal a sus discípulos. Recuerden que el contexto inmediato de esta oración es lo que está sucediendo en Juan 13, Juan 14, Juan 15 y Juan 16. Jesús cierra este gran discurso teológico, esta gran predicación teológica la resume o la termina con Juan 17. Así que para poder entender las implicaciones prácticas de esta oración teológica, necesitamos entender lo que está ocurriendo. Jesús le había dicho que él había llegado la hora de morir, de ir a la cruz del Calvario. Sus discípulos no lo entendían, no lo comprendían. De hecho, batallaron durante los tres capítulos anteriores de entender y comprender a profundidad lo que Jesús estaba diciéndoles. Veamos Juan 16, versículo 31. Juan 16, versículo 31. ¿Por fin creen? ¿Se recuerdan? Ellos habían dicho, ya lo entendemos, Señor, ya lo tenemos claro, no te preocupes, ya está claro para nosotros. Y Jesús le dice, ¿por fin creen? ¿Realmente creen? Preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. O sea, las convicciones de estos creyentes van a ser sacudidas fuertemente. Sin embargo, ellos dicen que lo entienden, lo comprenden. Pero Jesús les dice una vez más, van a ser dispersados. Cada uno de ustedes se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo. Es muy importante las últimas palabras de Jesús en el capítulo 16 para empezar a comprender la profundidad del capítulo 17. Porque el Padre está conmigo. Entonces, ahora, pensando en esto, no está solo y el Padre está con él y su oración es al Padre. Es un diálogo que está teniendo Jesús, Dios Hijo, con Dios Padre. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Y pronto iban a sucumbir ante la presión de las circunstancias. Pero Jesús les dice, pero anímense, afiancen su fe y su esperanza, porque yo he vencido al mundo. Él está anticipando lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Él está diciendo, tengan por seguro que eso va a ocurrir, venceré en la cruz del Calvario. Vayamos a Juan capítulo 20, versículo 30, el propósito del libro. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo. La razón por la que podemos escuchar esta oración privada de Jesús con el Padre, en las circunstancias en las que está, a pocas horas, a pocos minutos, iba a ser entregado y traicionado por Judas. Iba a ser tomado en cautiverio, juzgado, condenado, asesinado. Pero entendemos esto que Jesús está hablando con el Padre es para nutrir la fe y la esperanza y la confianza en sus discípulos. Y por lo tanto, a nosotros como iglesia. Este no es simplemente un relato histórico. Esta es una conversación divina. Tiene tantas implicaciones profundas y teológicas que mi oración mientras abordamos esto es que Dios ilumine nuestros corazones y nuestras mentes, que el Espíritu Santo nos haga entender estas verdades y transforme nuestros corazones. Él estaba orando esto y los discípulos estaban escuchando esto para ánimo en sus corazones, para cuando sucumbieran ante la presión, recordar las preciosas palabras de Cristo. Jesús no está orando simplemente para sí mismo. Él está orando para afianzar la fe del creyente, que pueda descansar en las promesas de Dios, que pueda descansar en las promesas de Dios, que puedan descansar en la suficiencia de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No es una oración simple, es una oración profunda. Y Juan dice que el propósito de este libro, incluyendo este capítulo, es para que nosotros sigamos creyendo. Este es un gran pilar de la fe. De hecho, hay una frase de Felipe Melanchón, creo que se dice así. No hay una voz que se haya escuchado ni en el cielo ni en la tierra más exaltada más santa, más fructífera, más sublime que la oración ofrecida por el mismo Hijo de Dios. El gran reformador escocés John Knox, antes de morir, en su lecho de muerte, pidió a su esposa que le leyera constantemente Juan 17, porque él dijo, es ahí donde yo puse mi ancla. Es ahí donde primeramente eché mi ancla. Ustedes saben, si no lo saben, lo van a saber. Es tan profundo este capítulo que el gran teólogo y pastor Martin Lloyd Jones predicó 48 sermones solo de este capítulo. No pretendo predicar tantos sermones, pero mi oración durante oraba esta semana, es que Dios nos dé la habilidad, la destreza espiritual para capturar su belleza. Mi ánimo y mi deseo después de esta prédica es que tú puedas salir cautivado por la belleza y la grandeza y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Muchos han dicho que Jesús es un poco egocéntrico porque Él está orando para sí mismo, pero déjame decirte algo, Él no está orando en una forma equivocada, Él está orando porque Él es Dios mismo. Él está diciendo, Señor, glorifica a tu Hijo, significa dame la gloria que me pertenece. Si algún judío o fariseo hubiera escuchado esta oración, solamente con los primeros 5 versículos o en los primeros tiempos de esta oración hubiera rasgado su vestidura porque hubiese dicho que esta oración era una herejía. Porque ninguno de nosotros puede orar esto, decirle a Dios, dame la gloria que me pertenece. Pero Jesús sí podía decirlo, es mi gloria. No solamente en lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario, no solo está hablando de la gloria de la salvación, no está hablando solamente de la gloria del Evangelio, está hablando de su gloria. Está hablando de su poder. Está hablando del propósito de Dios, de la redención de Dios en la cruz del Calvario. Está hablando acerca del plan soberano de Dios, de los designios de Dios, de enviar a su Hijo a morir por nosotros los pecadores, para que aquellos que creamos en Jesucristo podamos tener vida eterna y vida en abundancia, para que aquellos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados podamos tener redención por medio de la obra de Cristo Jesús. Jesús no está orando simplemente por sí mismo, está orando para que nosotros afiancemos nuestra fe, como dice Juan 20:30. Para que sigan creyendo. ¿Cuántos de ustedes se emocionan cuando alguien les dice, estoy orando por ti? Usted dice, ¿en serio? ¿Estás orando por mí? O cuando alguien les escribe y le dice, oye, ¿cómo puedo estar orando por vos? Uno dice, wow. Hablo por mí. O sea, si alguien me pregunta, digo, gracias por orar por mí y preguntar por mí, o por mis hijos, o por mi esposa. Creo que si son muy similares a mí, van a agradecer eso, van a apreciar eso. Si no lo aprecias, algo malo está contigo. O sea, la gente normal aprecia este tipo de cosas, que alguien ore por ti. Y Jesús está orando por nosotros aquí. Está intercediendo por sus discípulos, está intercediendo por la iglesia, está intercediendo por cada creyente que iba a entender el Evangelio para afianzar su fe. Así que esta no es una clase de teología, lo que tenemos aquí en Juan 17, es práctica, es el entendimiento, es ver la gloria de Dios reflejada en su Hijo Jesucristo. Cuando Jesucristo dice, glorifica a tu Hijo, está diciendo, dame la gloria que me pertenece a través del cumplimiento de tu plan. Ese es el mensaje teológico de estos 5 versículos. Está diciendo, dame la gloria que me pertenece por el cumplimiento de tus preceptos, de tus promesas, de tu plan soberano en la cruz del Calvario, en mi muerte, en mi resurrección, en mi ascensión y en mi lugar en el trono. Esto significa todo este contexto o estas palabras de Jesús. Está hablando acerca de cosas que quizás nos pasan por alto. No sé si ustedes han estado en conversaciones o incluido en conversaciones con personas muy inteligentes. Están dos personas muy inteligentes y nosotros. Y están hablando cosas muy inteligentes y nosotros solo estamos haciéndole así como medio entendemos lo que están diciendo porque están hablando a un nivel elevado. Y quizás nos sentimos un poco incómodos en la situación, pero aprendemos, ¿no? Escuchando estamos aprendiendo. Y eso sucede aquí en Juan 17. Estamos escuchando a la Deidad hablar. Y quizás no lleguemos a comprender toda la profundidad de este texto, pero mi oración es que podamos ser despiertos para anhelar más. que nuestro corazón sea empujado a desear más del Señor. Y eso sucede aquí. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Antes de continuar, examina tu corazón. ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Qué tan bien hablas de ti mismo? ¿Te consideras una mujer o un hombre espiritualmente fuerte? ¿Qué tan fuerte o maduro eres en la fe? ¿Te percibes como una persona gozosa y con una fe vibrante? ¿Sueles ser agradecido por todo lo que tienes y por todo lo que Dios ha hecho? ¿Por qué hago esta pregunta? Tiene que ver con nuestro entendimiento del carácter de Dios. Porque si nosotros anhelamos ser una iglesia humilde y quebrantada, una iglesia sincera, significa que debemos tener la iniciativa para confesar pecados a Dios y a otros. Si estamos diciendo que queremos glorificar a Dios con nuestra vida, significa que percibimos correctamente quiénes somos delante de un Dios santo. Déjame hacerte otra pregunta acerca de tu nivel de madurez espiritual, y eso nos va a decir cómo está la iglesia realmente. Vivimos en una cultura que se enfoca en lo exterior y le pone muy poca importancia a lo interior. Estamos más enfocados por mostrarnos o hacernos percibir que todo está bien, en lugar de ser realistas y confesar nuestra condición espiritual delante de los demás. Vivimos en una sociedad individualista, por lo tanto, nuestras oraciones van a ser así. No queremos ir al Padre, no queremos ir a otro hermano en busca de ayuda, porque somos individualistas, queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza y nuestra propia capacidad. Pregúntense ustedes mismos, matrimonios, esposos, esposas, ¿cuándo fue la última vez que oraron juntos? Que realmente se pusieron sobre sus rodillas y clamaron al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. Esposos, ¿cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón en la presencia de Dios y confesaste tu corazón, tu necesidad espiritual? ¿Saben que el poder de la oración o las oraciones vibrantes inician cuando te das cuenta de tu insuficiencia espiritual, de tu vacío espiritual? Si quieres saber cómo está tu matrimonio, simplemente responde cómo está tu tiempo de oración personal y cómo tu esposa o tu esposo. Aunque no podemos orar exactamente como Jesús oró, porque no somos Dios y no somos Jesús, pero sí aprendemos cómo deberíamos de orar. A nosotros nos cuesta orar, porque pensamos que no necesitamos a Dios. Esa facilidad que tenemos de resolver, esa perspicacia, esa habilidad que tenemos de zafarnos de las complicaciones, simplemente muestra nuestra arrogancia. En lugar de ir al trono de gracia y confesar nuestro corazón y nuestra necesidad, simplemente resolvemos el día a día. Y pensamos que esos son buenos cristianos. Y pensamos que esos son los cristianos que Dios usa. Dios usa hombres y mujeres quebrantados delante del trono de Dios que dicen: Señor, te necesito. Te necesitamos, Señor. Mi familia, mis hijos, mi esposa, en el trabajo te necesitamos, Señor. Juan Calvino decía: la regla principal de la oración es recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Si recordamos estas dos cosas, nuestras oraciones siempre, siempre estarán marcadas por la adoración y la confesión. ¿Qué debe producir en nosotros la oración de Jesús? ¿Cómo debe impactar nuestros corazones la oración de Jesús? Número uno, la oración de Jesús nos da confianza en la soberanía y la gloria de Dios. No sé por qué cosas estás orando generalmente. Pero entender y comprender la profundidad de Juan 17 nos debe llevar a tener confianza en la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces en Juan encontramos la frase, porque aún no había llegado el tiempo, aún no había llegado la hora, aún era, no era mi hora, no era mi tiempo? Jesús dice en Juan 17, llegó la hora, llegó el tiempo. Jesús no, nunca hizo algo fuera de la soberanía de Dios, aún siendo Dios. Para enseñarnos y mostrarnos que nosotros debemos vivir bajo esa sombría que se llama soberanía de Dios. A veces la gente cuestiona, ¿por qué oramos si Dios es soberano? Ok, mi única respuesta que puedo dar es, por si Jesús siendo Dios oró al Padre y Él sabía que Él era soberano, ¿por qué nosotros tenemos que cuestionar a Dios? ¿O por qué nosotros tenemos que cuestionar que Él es soberano y que no necesita nuestras oraciones? Simplemente no lo hemos entendido. Simplemente no hemos visto el carácter glorioso de un Dios excelso y sublime. A medida que crecemos en conocer a Dios, en esa misma medida vamos a correr al trono de gracia, postrarnos sobre nuestras rodillas, suplicarle al Padre su bendición sobre nuestra vida, su guianza sobre nuestra vida, su voluntad sobre nuestra vida. Jesús dijo, Señor, haz pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. La oración de Jesús nos debe dar confianza en la soberanía de Dios. Ha llegado el tiempo ya llegó, va a pasar lo que se predestinó que pasara. Va a pasar lo que se planificó que tenía que pasar. No están jugando a ser Dios, está siendo Dios. No está jugando o inventando un plan de redención de último momento. Está cumpliendo el plan soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo, para salvarnos y redimirnos a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La oración de Jesús debe darte confianza en la soberanía de Dios y en su gloria. ¿Qué estás buscando tú en tus tiempos de oración? Tristemente, la mayoría de nuestras oraciones son de reacción. No estamos anticipándonos. No estamos orando constantemente. A lo sumo, quizás nuestras oraciones son de 5 minutos cada mañana. Quizás más. A lo mejor oramos más, pero oramos mal. Porque simplemente vemos a Dios como un proveedor. Proveedor de recursos, proveedor de salud, proveedor de trabajo, proveedor de felicidad. Simplemente es nuestro proveedor. Es nuestro empleado. Señor, tienes que cumplir, aquí está mi lista de deseos, aquí está mi lista de anhelos, aquí está mi lista de sueños, entonces empieza a cumplirlos. Es triste que en lugar de tener a Dios como nuestro papi, con el cual queremos tener una relación, simplemente queremos tener una relación comercial con el Señor. Yo voy a hacer esto para que tú hagas esto. Qué simple, qué mal hemos entendido la vida cristiana. La oración nos debe dar confianza en la soberanía de Dios y su gloria. Lo que más importa es su gloria. Lo que más debería importarte a ti, creyente, es la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Es que Cristo sea exaltado con tu vida. Es que Cristo sea honrado de la manera en como tú vives. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice, Timoteo, ten cuidado de lo que enseñas, pero también ten cuidado de cómo vives. ¿Estás dándole la gloria a Dios con tu familia, en tu trabajo? Vienen momentos más oscuros para esta nación, donde tus convicciones van a ser puestas a prueba. ¿Tú estás dándole la gloria a Dios? ¿Dios no está sorprendido por lo que va a ocurrir en los próximos años en Nicaragua? Aquí va a aumentar la presión social, va a aumentar la persecución a las iglesias que se paren firmemente que el matrimonio homosexual es pecado. Van a empezar a perseguir nuestros hijos, van a empezar a cambiar las leyes y las políticas de esta nación, van a empezar a hacernos sentir como ignorantes porque ellos tienen una nueva revelación especial sobre qué es la vida humana. Van a empezar a decirnos que el bebé, la concepción de los bebés en el vientre de su madre no son nada más que plasma. Empieza va a empezar la persecución de la iglesia. Y yo le doy gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque a partir de ese momento que empiece a ocurrir la oscuridad, la iglesia verdadera va a ser más visible. Y la iglesia que no ama al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza, se va a vender fácilmente a estas cosas. Pero confiamos en la soberanía de Dios y confiamos en su gloria. No nos preocupa los cambios en la política. Debe preocuparte más si tú estás adorando a un Dios vivo con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. ¿Va a venir la persecución en tu trabajo porque la situación se está complicando financieramente, económicamente en el país, que se van a haber oportunidades para defraudar, para robar, para mentir al fisco, tratar de engañar al gobierno porque la condición se está poniendo más difícil? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a confiar en la soberanía de Dios y su gloria o vas a acceder a la tentación de este mundo? La oración de Jesús nos debe dar seguridad, ánimo y esperanza. Ha llegado el momento. Jesús no va a echarse para atrás. Jesús no va a correr de su responsabilidad. Va a ir como un guerrero victorioso a la muerte y va a resucitar de esa muerte para darnos vida eterna, vida en abundancia, para que nosotros podamos experimentar su amor, su poder y su gloria en nuestras vidas por medio de la resurrección en su muerte. Por eso creemos, por eso confiamos. Dice el apóstol Pablo que si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, en vano sería nuestra predicación y por supuesto nuestra fe. Así que hermanos, ánimo en el Señor. Tiene seguridad en el Señor y esperanza en el Señor, porque Jesús no se echó para atrás. Los versículos anteriores dicen que la victoria ya es segura. Pero ahora nos dice que ha llegado el momento y el Padre glorificará al Hijo, y el Hijo a través de la muerte, resurrección, ascensión y sentado en el trono glorificará al Padre. Eso debe darte esperanza. Eso debe darte seguridad y ánimo, porque nada puede separarte del amor de Dios. Juan capítulo 10. ¿Estás en las manos del Señor? ¿Quién puede arrebatarte de esas manos? Jesús dice, versículo 2, pues les ha dado al Hijo la autoridad sobre todo ser humano. Él es supremo sobre todo. Él es el Rey glorioso sobre todo. Pero mira lo que dice. Él da vida eterna a cada uno de lo que el Padre le ha dado. A los elegidos. Eso es ánimo real. Las situaciones se vuelven cada vez más complejas, más difíciles y más oscuras. Pero Jesús dice que la vida eterna es segura, porque Él da la vida eterna. Él tiene el poder, Él tiene la potestad, Él tiene la autoridad para darla. Y va a darla a aquellos que han sido escogidos y elegidos por el Padre y han sido entregados al Hijo. La oración de Jesús tiene que darte seguridad. ¿Quién puede separarte del amor de Dios? ¿Quién puede condenarnos si Cristo es quien justifica? La oración de Jesús nos llama a experimentar el amor del Padre. Jesús dice en Juan 17, no simplemente da vida eterna, nos levanta de nuestro letargo o muerte espiritual, sino que esa vida consiste en algo, y es conocerle de manera experiencial. No es conocerle en la mente, no es conocer datos de Dios, no es conocer información sobre Jesucristo, no es conocer datos geográficos de la Biblia, es conocer al Padre, es tener una íntima relación con el Señor. Los puritanos le encantaba predicar Juan 17:3. Esta es la vida eterna, esta es la verdad sobre la vida, esto es lo que necesitas entender y comprender en tu diario vivir, que la vida eterna es, 2 puntos, conocer al Padre y conocer a Jesucristo, nada más. Eso es lo que necesitas hacer con tu vida, con tus recursos, con tu esfuerzo, con tu familia, enfocarte en conocerle profundamente, no solo con la mente, pero con el corazón. Y ahí encontramos la definición de oración. La oración es la respuesta a la grandeza de Dios. Entre más miramos su gloria, entre más miramos su poder, más nos postraremos adorándole y exaltándole, lo que decía Juan Calvino. Entre más reconocemos quién es Dios, más reconocemos quiénes somos nosotros. La respuesta adecuada a estos dos conocimientos será que le adoraremos más y confesaremos más. La oración de Jesús nos llama a experimentar y deleitarnos en el Señor. ¿Tú te estás deleitándote en el Señor? Hazte una prueba, un examen rápidamente de tus últimas oraciones, de toda la semana. ¿Cuántas de estas oraciones fue para experimentar más a Dios, para deleitarte más en Él, para enamorarte más de Él, para conocerle más a Él, para hablar acerca de su preciosura, de su hermosura, de su grandeza, en lugar de simplemente darle un informe sobre cómo estamos? Gracias, Señor, porque todo está bien. Nos vemos mañana a la misma hora, en los 5 minutos especiales de nuestras oraciones. No oramos más porque no conocemos más a Dios. Es experimental, es reconocerle por lo que Él es, tu papi. La oración de Jesús nos da descanso en su obra consumada. Mira qué precioso esto. Recuerda, los discípulos están escuchando esta oración. Muy similar a como lo vemos en Juan 11, cuando habla acerca de la resurrección de Lázaro. Juan 11, 41 al 42. Voy a leértelo. Así que corrieron a piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Está hablando en voz alta para que sus discípulos entiendan las profundidades de esta oración, para que puedan tener paz real, porque Cristo es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que tiene la autoridad, el único que puede dar vida eterna. Y dice versículo 4, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Lo mismo que sucede en Juan 19:30, consumado es. Está anticipando, declarando su victoria en la cruz del Calvario, no solamente diciendo que Él es el victorioso, sino que Él terminará y completará la obra en la cruz del Calvario. ¿Cuánto descanso tiene que haber en un creyente que ha confiado en la obra consumada de Cristo Jesús? ¿Cuánta paz hay en el creyente? Confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado, corre al trono de gracia, pero descansa en la obra consumada de Cristo Jesús. La oración de Jesús debe llevarte a descansar más y más en su obra consumada. No menos, no menos. Es más descanso. Entre más aprecio, entre más confío en su obra, entre más aprendo y más entiendo su poder, más descanso debe haber en el creyente, no menos. Tus oraciones muchas veces no son en descanso. Tus oraciones, nuestras oraciones, eso me incluye a mí, son en angustia, en desesperación. Abatido nuestros corazones muchas veces. Y no estoy diciendo que está mal orar en esas circunstancias, pero todas nuestras oraciones generalmente son así. Deberíamos de orar con más descanso en la obra que Jesús terminó en la cruz del Calvario. Ahí está tu felicidad, ahí está tu confianza, ahí está tu gozo, ahí está tu identidad en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La oración de Jesús nos exhorta a deleitarnos en su gloria. Él le dice en el versículo 5, ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de comenzar el mundo. Esa es mi gloria, me pertenece. Puedo disfrutarla contigo. Pero ¿sabes qué? Eso no simplemente es una ideología para el creyente de que Jesús está disfrutando la gloria con el Padre. Es una expectativa para el creyente, porque el creyente también disfrutará de la gloria de Dios cuando estemos con su presencia. John Owen decía, lo voy a parafrasear, si tú no vives para la gloria de Dios en esta tierra, ¿qué vas a ir a hacer al cielo? Si tú no aprendes a vivir para la gloria de Dios aquí en la tierra, tú no estás viviendo para vivir para la gloria de Dios en los cielos. Jesús está diciendo que Él va a disfrutar de la gloria que tenía con el Padre, pero los creyentes también. Mira lo que dice Juan 14. Juan 14, 19. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Está anticipando lo que va a ocurrir en nuestras vidas, por toda la eternidad, disfrutando de la gloria de nuestro Señor. La oración de Jesús debe llevarnos a anhelar más y más, deleitarnos en su gloria. ¿Son tus oraciones un reflejo del deleite que anhelas, o el deleite de glorificar o vivir para la gloria de Dios durante este tiempo? ¿Qué aprendemos de esta oración para animar nuestras oraciones personales? Número uno, debemos orar con actitud correcta. La forma en cómo Jesús se postra, posiblemente muchos dicen que estaba todavía en el aposento alto, muchos piensan que ya estaba en el Monte de los Olivos, pero la postura dice que viendo hacia el cielo era una postura de reverencia. Y eso me indica no solo que la postura tiene que ser correcta, me refiero al corazón correcto. ¿Cuántas veces venimos al Señor con el corazón incorrecto? Exigiendo, pidiendo, demandando, en lugar de pidiendo al Señor en ruegos y súplica con un corazón humilde y quebrantado. Simplemente vemos a Dios como un gran supermercado. Vamos a pasar entre los anaqueles y vamos a empezar a pedir las cosas que necesitamos, en lugar de venir a Él como nuestro papi, como nuestro Señor y como nuestro Rey, con la actitud correcta, con devoción, con admiración, con temor reverente ante un Dios poderoso. Me sorprende el atrevimiento de algunos creyentes que llegan a decirle a Dios: no aceptamos un no por respuesta. ¿Cuánta arrogancia? ¿Cuánta arrogancia puede haber muchas veces en nuestras oraciones? Debemos orar con actitud correcta, debemos tener comunión y intimidad. Jesús le llama Padre. Tan impactante es esta afirmación, y la usa como más de 4 veces en el capítulo 17, que en Romanos capítulo 8, Jesús dice, Pablo dice: Abba Padre, Abba Padre. La relación y la intimidad que debemos tener con el Señor. No tienes una relación profunda, experimental con un proveedor, pero sí puedes tener una relación experimental con tu papá, con tu Padre eterno, que te ama. Debemos orar a Dios confiando en la soberanía de Dios. El tiempo ha llegado. Nosotros muchas veces oramos con nuestra agenda de frente. Esa es nuestra agenda, este es nuestro tiempo, estos son nuestros momentos. Tiene que ocurrir hoy, tiene que ocurrir así, tiene que ocurrir ya. Estamos pensando más en nuestra agenda y no en la agenda de Dios. No nos pertenecemos más. Somos esclavos de Cristo. Es su agenda la que tenemos que perseguir y buscar. Debemos orar buscando su gloria y no la nuestra. Si aprendemos esto de Jesús, que el Padre sea glorificado, esa tiene que ser nuestra petición. Alguien preguntaba una vez: si tuvieras tiempo con Jesús, ¿qué le pedirías? Y la gente piensa, ¿qué le pedirías tú si tuvieras 3 minutos con Jesús? Y le digo 3 minutos porque si ustedes se toman el tiempo leyendo de manera pausada Juan 17, es lo que se dilataría en 3 minutos, leyendo todo el capítulo 17. ¿Qué le pedirías tú a Jesús? Que nuestra vida, en pocas palabras, sea para la gloria de Dios. Sea que vivamos, dice el apóstol Pablo, sea que muramos, de Él somos, a Él le pertenecemos, a Él sea la gloria. Debemos buscar su gloria y no la nuestra. Debemos orar pensando en la comunión y en el deleite del Señor. No simplemente pedir, no simplemente arrojar nuestras preocupaciones y ansiedades. Conozcamos a nuestro Señor por medio de la oración. Debemos orar confiando en la obra consumada de Cristo. Debemos orar anhelando, gozoso, su presencia por toda la eternidad. Debemos orar acorde a las Escrituras. Eso significa, debemos orar teológicamente correctamente o correctamente doctrinalmente. O que la Escritura domine nuestras palabras, o que la Escritura domine nuestras oraciones, o que la teología correcta domine nuestros pensamientos. Debemos orar la Escritura. Jesús menciona varias cosas muy importantes en estos 5 versículos. Número 1, no están en sus pantallas, pero pueden poner atención. Habla acerca de la cercanía de Dios. Recientemente escuché a un pastor decir que Dios no es cercano. Según la teología reformada, los reformados miran, tienen a Dios como Dios soberano, pero no un Dios cercano. Eso no es cierto. Eso es falso. La teología correcta mira a Dios como papá, nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que enseña Jesús ahí, un Dios cercano. Uno es un Dios distante. Es un Dios que quiere comunión y relación con nosotros. Nos cuesta quizás entender esto por la fractura que tenemos de nuestros padres. Pero Dios es un Padre amoroso. Es un Padre justo y misericordioso. Lento para la ira, decía Jonás. Por eso corrió a Tarsis, porque él dice, yo sabía que tú eras lento para la ira. Y grande en misericordia. Jesús habla sobre la paternidad de Dios y la cercanía de Dios. Él está cerca. Habla sobre la gloria de Dios. Que lo más importante en la vida de un creyente, el catecismo de Westminster dice, ¿cuál es la razón de nuestra vida? Vivir para la gloria de Dios y deleitarnos en Él. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Yo te di la gloria mientras estuve en la tierra. Señor, por lo que haré en la cruz del Calvario, muerte, resurrección, tú serás glorificado. La gloria de Dios. La supremacía de Cristo. Jesús habla sobre su supremacía. Le has dado la autoridad al Hijo sobre toda criatura. Dios es supremo. Cristo es supremo sobre todo. Habla sobre los elegidos. Padre, le daré la vida eterna a aquellos que tú me has dado. Habla sobre la elección. Habla sobre la humanidad de Cristo. Padre, tú me enviaste. Habla sobre la muerte expiatoria de Cristo. El tiempo ha llegado. Habla sobre la eternidad de Cristo, Señor, que podamos tener compartir o disfrutar la gloria que teníamos antes de que comenzara el mundo. Habla sobre la eternidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Tan profundo es. El punto, mis hermanos, es que tú no puedes conocer solo a Dios. Todos nosotros necesitamos para crecer en el conocimiento de Dios. A medida que nosotros crecemos, a medida que entendemos más las verdades de la palabra de Dios, a medida que aplicamos esa verdad en nuestra vida, la transformamos en un tiempo de oración personal que se ve alimentado en nuestro tiempo de comunión colectiva. Si no estás creciendo, obviamente tampoco vas a crecer aquí. Que si no estás creciendo individualmente, si no estás creciendo en tus tiempos de oración personal, ¿qué estás haciendo aquí? La oración es simplemente el reconocimiento de la grandeza de Dios. Por eso oramos poco, hermanos. Por eso somos lentos para orar, porque no hemos visto la grandeza de nuestro Dios. No hemos sido consumidos por su poder, no hemos sido admirados, asombrados por su grandeza. Por eso, esas oraciones de 5 minutos, esas oraciones esporádicas, porque no hemos conocido realmente al Señor. La vida eterna es, dice Jesús, conocerle a Él. Y si tú le conoces, eso se va a ver reflejado en tus tiempos de oración. Tú quieres saber si tu matrimonio está bien, si la iglesia está bien, mira su oración. ¿Estás orando? ¿Estás orando fielmente? La oración es simplemente el acto de reconocer su grandeza. ¿De qué maneras esta oración de Jesús debe impactar nuestra perspectiva de nosotros mismos? La vida cristiana, la fe, aún incluso en las dificultades. Déjame darte lo que pienso es una respuesta clara sobre esta pregunta. Se encuentra en Filipenses 2, capítulo 2 al 11. Recuerda, la oración es simplemente el reconocimiento de la grandeza de Dios. Entonces, hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros. La oración de Jesús debe llevarnos a ese punto, de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. La oración del Señor debe llevarnos a esa unidad, a ese deseo de que mutuamente crecemos en comunidad, crecemos individualmente, no para ser individualistas o ser mejores que otros, pero tenemos el deseo y el anhelo de conocer al Padre profundamente y que nuestros hermanos puedan conocer al Señor profundamente, amándonos unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Eso debe producir la oración de Jesús en nuestra vida. Unidad para crecer en la misma dirección, en el mismo enfoque, en el mismo propósito, en el mismo deseo, glorificar a Dios con nuestra vida. Versículo 3, no sean egoístas. Entender más la oración de Jesús debe producir hombres y mujeres quebrantadas que anhelan conocer a Dios con un corazón humilde para la gloria de su nombre. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo de cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Ahí está la gloria de Cristo. Jesús le decía en Juan 17, Señor, glorifícate en tu Hijo. Dios le ha dado el lugar de máximo honor a Jesucristo. Él le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entender profundamente Juan 17 tiene que llevarte a esta conclusión. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor para la gloria de su nombre, para la gloria del Padre. Mira, ¿recuerdas cuando Jesús dijo que a Él le ha dado toda la potestad sobre todo ser humano? Este texto dice que toda lengua, toda nación confesará que Jesús es el Señor. Mi pregunta para ti, ¿cómo tú confesarás eso? ¿Redimido, transformado, cambiado o condenado? Porque todo mundo confesará que Jesús es el Señor. Los redimidos confesarán que Jesús es el Señor. Los que han sido salvos confesarán que Jesús es el Señor. Pero los que han sido condenados también confesarán que Jesús es el Señor. ¿Qué confesarás tú? ¿Cómo lo harás? Mi deseo y mi anhelo, que puedas entender a la profundidad de tu corazón que solo Jesús es el Señor. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Oro, Señor, por mi propio corazón, el corazón de la iglesia, el corazón de los miembros, Señor, para que amemos más, Señor, te amemos más, apreciemos más tu palabra, Señor. Señor, transforma nuestro entendimiento y nuestra comprensión de ti y tu carácter, Señor, para que nuestros tiempos de oración sean profundos, gloriosos, poderosos, que reflejen, Señor, tu grandeza, tu poder, tu majestad, Señor, tu justicia, tu gloria, Señor, tu ira, Señor, que podamos responder adecuadamente a quién eres tú, Señor, reconociendo quién somos nosotros, Señor. Quita cualquier velo de arrogancia en nuestros corazones, Señor. Queremos conocerlo a usted profundamente, Señor. Queremos experimentarle, como decía el apóstol Pablo, en tu muerte y en tu resurrección. Queremos disfrutar de tu gloria en esta tierra, Señor. Y una gloria completa cuando estemos en los cielos o en tu presencia por toda la eternidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor. Afianzar, confirmar nuestra fe, Señor, en tu carácter y tus promesas. Gracias, Señor, por tus oraciones de intercesión por tu pueblo, por tus hijos, por tus escogidos, por los que has decidido salvar, por enseñarnos a que no hay nada más glorioso y hermoso que deleitarse en la presencia del Dios glorioso y vivo. Gracias, Dios, por invitarnos, Señor, llevarnos, Señor, exhortarnos a querer anhelar más y desear más conocerte y vivir para tu gloria y tu honra. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.